cierta. Bueno, me ha tocado a mí ya hacer la parte un poco más, yo diría, del proceso de investigación, no sé si más práctica, porque tampoco, pero sí un poquito más quizá aterrizada, ¿no?, en dos experiencias concretas que yo os vengo a contar, que en realidad parten de un enfoque distinto, pero que han nutrido pues buena parte de esas bases que sobre las que vamos a debatir y trabajar esta tarde, ¿no? Y son, por un lado, lo que Gonzalo ha estado mencionando en su intervención, el diagnóstico que hemos hecho sobre la cooperación descentralizada del Estado español, y por otro lado el trabajo específico que hemos hecho con algunas organizaciones de la Marcha Mundial y la Vía Campesina en torno a este debate sobre la sostenibilidad y la cooperación. Yo voy a intentar ser lo más breve posible, porque bueno, también es verdad, por dejar un poquito de espacio y porque muchas de las cosas, estoy convencida de que muchas de las cosas que os voy a decir ya las sabéis, sobre todo si venís del ámbito de cooperación. Creo que no voy a generar demasiada sorpresa en muchas de las cuestiones, otras las ha abordado Gonzalo, pero bueno, sí me parecía importante por lo menos apuntar que hay cierto elemento novedoso en los dos tipos de experiencia, ¿no? Y yo creo que en el enfoque pues lo voy a intentar trasladar, ¿no? Voy a comenzar un poco con la parte del diagnóstico, y sobre todo la intervención va a tener dos puntos fundamentales, que es presentaros algunos apuntes que yo creo que son importantes a la hora de entender el enfoque y la metodología que hemos seguido a la hora de hacerlo, y luego también abordar ya directamente las claves que hemos obtenido del análisis y que, como os decía, pues muchas ya se han ido apuntando, ¿no?, previamente. Lo primero es decir que, claro, nos hemos centrado en una tipología de cooperación, que es la cooperación descentralizada del Estado español, concretamente en algunas agencias de esta cooperación descentralizada, porque hemos entendido, tal y como planteaba Gonzalo, que la cooperación descentralizada podía ser esa cooperación que él decía tendente al desarrollo humano sostenible, ¿no? O sea, él ha planteado ahí esa tensión, ¿no?, entre una agenda oficial de cooperación y una agenda más centrada en el desarrollo humano sostenible. Entonces, bueno, pues desde ahí partíamos y nuestra hipótesis era, bueno, vamos a ver qué está pasando en la cooperación descentralizada del Estado español y a ver si es cierto, ¿no?, que encontramos esta tendencia, ¿no? ¿Qué ha supuesto delimitar así el objetivo que lo tenéis ahí, ¿no?, que era conocer específicamente cuál ha sido esta presencia y participación? Bueno, por un lado, ya lo planteábamos antes, es un análisis que se centra en lo público. O sea, es decir, el análisis que hemos hecho es qué se está diciendo desde lo público, desde la política pública de cooperación, sobre la participación de movimientos sociales. Se queda de lado otro montón de perspectivas que ya se apuntaban anteriormente, ¿no?, que es, bueno, pues directamente qué opinan los movimientos sociales de la política pública de cooperación, o, por ejemplo, otras líneas de investigación, como puede ser las relaciones movimientos sociales ONGDs, que también podría dar para continuar el análisis, ¿no? Nosotros nos hemos centrado específicamente en ese ámbito. Y además hemos analizado la política de cooperación con una doble perspectiva. Una, ¿qué dice la política de cooperación? O sea, para mucha gente esto, análisis de políticas, es lo más tedioso del mundo y tampoco es lo más, diría, sí, hay cosas seguramente. Pero es cierto que la política de cooperación dice muchas cosas, y dice muchas cosas tanto en los documentos estratégico-políticos, pero también en cómo eso se plasma luego en cuestiones tan elementales como qué criterios están valorando a la hora de apoyar los proyectos, ¿no?, quiénes se pueden presentar. O sea, hay una parte como desarrollo más teórico y otra parte una que se concreta, ¿no? Y yo creo que tiene bastante interés ver esa también coherencia y esa línea discursiva, ¿no?, y cómo las cooperaciones descentralizadas van resolviendo ahí esta cuestión, ¿no? Y luego también desde lo que hay. Hemos intentado, que eso ha sido un reto bastante interesante y luego lo voy a plantear en los nudos, ¿no?, intentar ver qué es lo que ha habido realmente. Y ahí nos hemos encontrado con múltiples dificultades que luego abordaremos, ¿no? Pero desde lo que se dice y desde lo que hay, ¿no? Luego le hemos entrado a hacer un análisis histórico de políticas, que hay gente que dirá, pero bueno, te pones ahora a analizar lo que ha pasado cuando estamos en un momento en el que no sabemos si va a haber cooperación pasado mañana. Bueno, la realidad es que no hemos querido ignorar la situación de crisis actual en la que estamos y la desmantelación en muchos lugares de la cooperación, ¿no?, sobre todo de la descentralizada. Pero es verdad que el proyecto también tiene esta idea de que hay que reivindicar. O sea, tiene una identidad muy de reivindicar la necesidad de que exista una política pública de cooperación, de que exista cooperación descentralizada, que desde luego nos encontramos en un momento de transición y que la transición no va a venir únicamente por evidenciar que están cargándose los fondos y que no va a haber dinero, sino que esta crisis también de la cooperación debe ser una oportunidad para repensarnos, ¿no? Y desde ahí ubicamos pues la validez de estos estudios, ¿no?, para pensar lo que se ha hecho y desde lo que se ha hecho intentar ver, ¿no?, qué cuestiones son rescatables y aquellas que a lo mejor pues en ese pues podemos reubicar, ¿no? Así que hemos analizado el periodo 2008-2011. 2008 es un momento como bastante álgido porque, bueno, pues se conforman algunas de las agencias, hay mucho desarrollo de planificación y el año 2011 ya implica, pues bueno, el declive, podríamos decir, o se sientan mucho las bases de lo que encontramos a día de hoy en la cooperación descentralizada, ¿no? Y por otro lado nos hemos centrado en aquellas comunidades autónomas que hemos entendido que tenían un desarrollo, por decir, importante del marco de cooperación, ¿no? Aquí había que seleccionar. Nos hemos decidido por analizar específicamente aquellas comunidades autónomas que por desarrollo de las políticas de cooperación hemos entendido que tenían un desarrollo amplio de todos los instrumentos estratégicos, planes, leyes y demás, y que además tenían una estructura que podría garantizar cierta continuidad, ¿no?, a estas políticas. En este caso, pues las agencias de cooperación, ¿no?, como una forma. Esto que ha hecho que se haya quedado fuera, bueno, la cooperación, por ejemplo, de las diputaciones forales, no la hemos analizado. Tampoco hemos analizado la cooperación de los ayuntamientos o los fondos de cooperación local, ¿no?, que en este caso también ha sido por una cuestión de acotar el ámbito y también porque es verdad que en el caso la cooperación más local existen ya diferentes estudios que apuntan a la dificultad de analizar las propias políticas o las propias iniciativas apoyadas, primero porque hay falta de sistematización de lo que se ha trabajado y también porque el desarrollo de instrumentos más específicos normativos no es tan grande, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí decidimos pues no abordarlo en esta fase. Y ahí tenéis las seis agencias que hemos analizado, que ha sido la Agencia Andaluza, la Asturiana, la de las Islas Baleares, la Catalana, la Extremeña y la Agencia Vasca. Esas son las seis agencias en las que nos hemos centrado, ¿no? ¿Qué tipo de documentación hemos revisado? Pues bueno, desde la documentación, ya lo he ido avanzando, ¿no? Desde las leyes, planes, estrategias país, toda esa parte. Lo que tiene que ver con regulación de órganos, consejo, registro de organizaciones, toda la parte que tiene que ver con decretos y órdenes de subvenciones, diferentes líneas, ayudas y luego la resolución de las mismas, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con los proyectos aprobados, con los convenios y demás, memorias de actuación, más o menos por ahí nos hemos movido, ¿no? Y las variables, que yo creo que no se ve nada ahí, pues en la letra un poco pequeña. Sobre todo hemos revisado, nos ha interesado centrarnos en algunas cuestiones que luego vais a ver que están en las claves que os voy a intentar trasladar. Por un lado, el marco normativo y teórico, ¿qué dice de los objetivos de la política de cooperación? ¿Para qué y por qué hacer cooperación, ¿no? Hay cada agencia marca unos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades tanto sectoriales, transversales, geográficas. Hay marcos comunes, pero cada agencia ahí define un poco, ¿no?, dónde están sus líneas prioritarias de actuación, ¿no? ¿Quiénes consideran estas agencias que son los agentes prioritarios? ¿Y si están o no los movimientos sociales ahí? ¿Y quiénes consideran que son la población sujeto de las actividades? Y también si están los movimientos sociales, ¿no?, en esa parte. ¿Qué se dice de la participación? Que ya hemos visto que era un elemento fundamental del desarrollo humano sostenible, ¿no? Y también, ¿qué sucede en uno de los instrumentos estrella de la participación en cooperación, que son los consejos de cooperación, ¿no? Lo hemos analizado también ahí. ¿Qué modalidades, instrumentos, herramientas se ponen en marcha, ¿no? Por otro lado, también las condiciones y requisitos que se establecen para poder participar en cooperación. La existencia de experiencias que nos han resultado de interés, no solamente porque sean con movimientos sociales, sino porque escapan un poco de la, ¿no?, norma y de lo común, y las hemos estudiado también, y luego ya sí la participación específica de los movimientos, ¿no? O sea que ha sido un análisis bastante amplio y la verdad que enfrentándonos también con todo este entramado administrativo que supone la cooperación, que yo entiendo que para la gente que viene de cooperación lo primero que le genere sea cierto, o sea, rechazo, ¿eh? Porque es verdad que el desarrollo es muy amplio y a veces también complejo de entender y de seguir, ¿no? Nudos, por empezar por las debilidades también, que es importante, ¿no? Inicialmente pensábamos completar el estudio con entrevistas a personas referentes, claves de las administraciones, para saber un poco por dónde intuían que podía seguir esto de la participación de movimientos sociales. Bueno, nos encontramos en un momento en el que los procesos electorales, la crisis, el cambio de personal en las agencias, bueno, los seres, todo lo que ha sucedido, nos dificultó muchísimo encontrar a estas personas de referencia. La verdad que hubo un momento en el que dijimos, bueno, pues vamos a dejar esta parte para más adelante, ¿no?, y vamos a dedicarnos a analizar pues la información que tenemos, ¿no? Y esto, el analizar el tipo de documentación existente, ha sido otro gran nudo, porque realmente sí que hay que apuntar que el nivel de sistematización de la información es muy desigual. Cada agencia utiliza sus propias categorías. Hay mucha diversidad incluso de un año para otro. O sea, establecer comparaciones entre agencias se convierte casi en un elemento, bueno, casi imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema sectorial, ¿no? El tema sectorial es una amalgama de sectores, subsectores, cómo se organiza esa información, qué se publica, qué no. Ahí nos hemos encontrado con uno bastante importante, y yo lo quiero decir desde el principio porque es cierto que inicialmente nuestra idea súper maravillosa era que íbamos a tener registrada hasta la última experiencia que hubiera con movimientos sociales, ¿no? Y con una estadística súper porcentaje, y eso no es real, o sea, no ha sido posible, y lo que hemos obtenido son una aproximación, y más o menos de ahí pues habrá que continuar el análisis, ¿no? Pero es cierto que la información que hemos encontrado a ese nivel pues ha sido la que es, ¿no? Y con eso hemos jugado, ¿no? Y luego pues sí decir que yo os voy a presentar un esquema muy esquema, porque en realidad el diagnóstico es amplio, son 6 agencias, y lo que se ha hecho en el libro es plantear un resumen de las claves identificadas, ¿no? Pero tampoco es una cosa, o sea, súper extensa, también desde ahí la tenemos que entender, ¿no? Antes de entrar a la primera clave, sí quería plantearos, ya entrando un poco en lo que hemos identificado del análisis, que sí teníamos esa visión o esa intuición de que nos encontrábamos ante una cooperación descentralizada que, pese a ser una cooperación relativamente joven y bastante diversa, sí que podíamos categorizarla como cercana, ¿no? Y esto lo hemos confirmado, como cercana al desarrollo humano sostenible. Y esto lo hemos confirmado por diferentes elementos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que es una cooperación, tal y como decía Gonzalo, que realmente no es una cooperación que está defendiendo que el tema del desarrollo o la pobreza es únicamente un problema de recursos económicos. Es una cooperación que intenta recoger la multidimensionalidad, si lo plantean en todos los instrumentos y marcos, ¿no? Una cooperación también que hace una apuesta por la educación para el desarrollo, bastante clara, y desarrollo de instrumentos normativos, ¿no? Y una definición bastante, bastante amplia de esto. Una cooperación también que incluye como elemento fundamental la participación de la sociedad civil, se insiste mucho en eso, en todos los documentos, ¿no? Y además se insiste en la necesidad, ¿no?, de esta participación en los procesos de desarrollo. Luego veremos un poco cómo se materializa esto. Y luego sí que hemos encontrado experiencias con movimientos sociales, ¿no?, y experiencias y con otros agentes sociales que son experiencias de interés. Con lo cual, sí creemos que podemos estar hablando desde la diversidad y desde entender que no todas las agencias son lo mismo, ni que todos los modelos puestos en marcha son lo mismo. Sí que hemos identificado elementos, ¿no?, que nos permiten hablar de que hemos podido estar hablando en ese periodo temporal, por lo menos, de una cooperación que ha sido tendente al desarrollo humano sostenible y que además pues ha permitido en cierta manera la participación de movimientos sociales, ¿no? Ahí está la primera clave que os estoy presentando, que es, en realidad, lo que hemos identificado han sido como 12 ideas fuerza, ¿no?, de esta participación de los movimientos sociales, que la primera de ellas hace referencia precisamente a esto, ¿no? Encontramos en la revisión de los planes directores y de las leyes de cooperación, pues que nos encontramos ante una cooperación que sí defiende, ¿no?, o está cercana al desarrollo humano sostenible. Por un lado, porque la pobreza se aborda desde un carácter multidimensional. La pobreza no es únicamente un tema de, como decíamos, de la falta de ingresos económicos, sino que se habla de una falta de capacidades, de la necesidad, ¿no?, de impulsar procesos de empoderamiento, de fortalecimiento, de las diferentes dimensiones del bienestar. Pues encontramos un desarrollo teórico bastante potente a ese nivel, ¿no? Y además incluso las agencias reconocen que se viene, ¿no?, de otro tipo de cooperación anterior, donde únicamente se priorizaba lo económico, y hay cierta idea como de superación de esa fase, ¿no?, de que nos encontramos en otro momento, de que la apuesta marcha de procesos de desarrollo humano sostenible debe ser el objetivo, ¿no?, y la erradicación de una pobreza pues en sentido mucho más integral, ¿no? También es verdad que estas agencias se alinean mucho, la gran mayoría de ellas, con los objetivos de desarrollo del milenio y con las declaraciones, bueno, de París y de eficacia y eficiencia, ¿no? Y además vemos también que, bueno, esto forma parte de muchos de los principios rectores, ordenadores de estas agencias, ¿no? Lo que sí que encontramos es que hay agencias que también realizan un análisis crítico de estos propios instrumentos, ¿no? Eso también lo vemos, por ejemplo, la agencia catalana, en el caso de la agencia asturiana, la agencia vasca, realizan una revisión también crítica, no es una alineación 100%, ¿no?, sino que también encuentran ese punto, ¿no? Y también vemos que hay un reconocimiento en estos marcos teóricos generales, pues más o menos explícito, del papel de los movimientos sociales. Por ejemplo, la agencia asturiana y catalana hacen un reconocimiento muy claro a todo lo que han sido los foros sociales, toda la participación de movimientos sociales en estas agendas, ¿no? Y en el caso de la cooperación vasca, pues quizás la que más explícitamente reconoce la necesidad de trabajar, ¿no?, con movimientos sociales para poder generar procesos de transformación, ¿no? Así que, bueno, podríamos decir como primera clave que sí encontramos que es una cooperación, pues bueno, en teoría y en la definición de marcos teóricos, con un discurso cercano al desarrollo más sostenible y con una predisposición a que puedan participar en estas políticas, pues, los movimientos sociales, ¿no? La segunda de las claves nos lleva al análisis que hemos hecho de las prioridades transversales, ¿no? Ya sabéis que esas prioridades transversales que tanta guerra dan cuando hay que formular y demás, ¿no?, pues al final son los criterios, ¿no?, que toda política o toda agencia de cooperación entiende que deben de permear todas las iniciativas que se hagan, ¿no?, en la materia, ¿no? O sea, es como hemos entendido que las transversales podrían ser como esa idea, una idea de concretar, cómo concretar esa multidimensionalidad. Si la pobreza no, o sea, si aquí el objetivo únicamente no es mejorar las condiciones económicas, sino son otro montón de cosas, son las capacidades y demás, las transversales se convierten en una manera en que esto, ¿no?, se identifica con unas líneas de trabajo específicas, ¿no? Bueno, hay mucha variedad también en la definición, pero hay un acuerdo, más o menos, entre todas las agencias, que las prioridades transversales hacen referencia a esas que tenéis ahí, ¿no? A incorporar la equidad de género en las iniciativas, a los derechos humanos, al fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, a la sostenibilidad ambiental y a la diversidad cultural, ¿no? Bueno, en principio seguimos viendo que teóricamente encontramos una amplitud, ¿no?, de las prioridades que se entiende tiene que estar en todas las iniciativas, ¿no? El problema, por decir de alguna manera, viene cuando analizamos cómo este marco teórico se concreta en la práctica. Y en la práctica es cómo esto se concreta en las tablas de valoración de las solicitudes que se presentan, ¿no? Entonces ahí encontramos que, claro, hay un desarrollo muy grande de que esto es lo importante, de que esto hay que entrarle, pero cuando entramos a las tablas de valoración, en este caso de las iniciativas de desarrollo, vemos que la gran mayoría de las agencias estudiadas a este tipo de criterios le dan entre un 8 y un 10% de la puntuación total. O sea, esto se plasma en que de 100 puntos, que son la mayoría de las tablas de valoración tienen 100 puntos, se mueven en un 8 o 10%. Exceptuando el caso de la cooperación vasca, que le destina a las transversales el 36% del total, ¿no? Pero las otras, la puntuación se mueve ahí, ¿no? Y luego encontramos otro elemento que es de interés, que es que estas transversales están formuladas de una manera muy, muy genérica. O sea, si el análisis de las propias tablas de valoración de las agencias nos hace entender que en esas tablas no se ha conseguido volcar exactamente qué se está entendiendo por incorporar estas transversales, ¿no? Hay como cierta, no sé cómo, hemos llamado evaporación, ¿no? Hay mucho desarrollo teórico, pero a la hora de concretar, esto se va diluyendo y al final se quedan en criterios muy genéricos que realmente nos indican que estos elementos que teóricamente entendemos tienen que ver con esta visión más amplia, ¿no?, con una cuestión que puede ser más cercana a los movimientos sociales, se quedan mucho más diluidos ya en la concreción, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar una primera dificultad. La tercera clave, y siguiendo un poco en esta idea, son las prioridades sectoriales, ¿no? Lo apuntaba antes Gonzalo. Las prioridades sectoriales, al final, lo que nos dicen es lo que cada agencia está entendiendo que deben de ser los ámbitos de actuación prioritarios. ¿Dónde vamos a trabajar, ¿no?, para conseguir estos objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Hay bastante amplitud en la definición de sectores, como os comentaba, y aparte, además, bueno, amplitud varían a veces de un año a otro también, ¿no? Pero bueno, lo que nos dicen es que hay un intento por ampliar sectorialmente las intervenciones, ¿no? Y vemos que, bueno, pues que hay sectores que tienen que ver desde las necesidades sociales básicas, que es lo que planteábamos antes, hasta el tema de gobernanza, fortalecimiento democrático, pero también tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos humanos, con el empoderamiento de las mujeres, con la defensa de la identidad cultural. Hay ámbitos de actuación pues muy amplios, ¿no? Cuando hemos analizado qué pasa con los fondos, porque una cosa es el desarrollo, pues como decíamos, más teórico y luego la concreción más práctica, hemos encontrado fundamentalmente como dos grupos entre las seis agencias analizadas, ¿no? El primer grupo en el que estarían la agencia andaluza, catalana, balear y extremeña, en la cual podemos ver, con diferencias internamente, pero básicamente muy similares, que encontramos esta reproducción de la cabalgada Gonzalo, en el cual los tres sectores prioritarios de actuación son las necesidades sociales básicas, los proyectos de desarrollo económico y la gobernanza y fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, ¿no? Además, podemos hablar, si no sé si veis los porcentajes, pero está en la tabla en el libro luego, de una concentración bastante alta, porque hay algunas agencias que se mueven entre el 81% de los fondos y el 65% destinados a estos tres sectores. Es una concentración muy alta de estos sectores, ¿no? Y en el segundo grupo encontramos a la Agencia Asturiana y a la Agencia Vasca, que como veis cambia un poco esta distribución, sobre todo porque se cuela ahí el sector de género y empoderamiento de mujeres, que se aparecen las dos agencias como el tercer sector prioritario, y esto lo hemos querido mencionar porque tiene directamente que ver con una reserva presupuestaria que tanto la Agencia Asturiana como la Agencia Vasca establecen en sus decretos, y es que el 10% de los fondos tiene que destinarse a proyectos que promuevan el empoderamiento de mujeres o organizaciones de mujeres. Y evidentemente, como podemos ver, esto se ha plasmado en la gestión que luego se ha hecho se han gestionado los recursos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar, por un lado, que hay una alta concentración, y esto entendemos que no favorece, desde la visión de que los movimientos sociales tienen agendas más amplias, ¿no?, la participación de los movimientos sociales, ¿no? Vemos una concentración muy clara en la dimensión económica y la dimensión social. Que las reservas presupuestarias, cuando se han cumplido, han podido ser una herramienta para poder apoyar esta multidimensionalidad. Por ejemplo, la Agencia Catalana establecía reservas presupuestarias en las cuales los sectores no podían superar, había un 7-10 de margen, que no podían superar un porcentaje determinado. Y eso ha funcionado, por ejemplo, para que la Agencia Catalana tenga una polarización menor, o sea, haya una distribución más equitativa, ¿no? Entonces, la reserva presupuestaria, que a veces es vista con alarma también, ¿no?, con casi imposición, sí se muestra, ¿no?, como una herramienta para que las administraciones también puedan marcar un poco, ¿no?, cierta línea ahí, ¿no? Y luego, también decir en este nivel que no estamos queriendo decir, que y creo que Gonzalo lo ha mencionado, pero yo lo vuelvo a plantear, que haya una intervención en necesidades sociales básicas, estemos hablando de que todo lo que se hace en ese ámbito sea asistencial, porque sería mentir, se puede hacer una intervención desde otros enfoques, desde el enfoque de derechos en ese ámbito, ¿no? Ni tampoco que los movimientos sociales no estén ahí. También tampoco sería cierto, porque muchos movimientos sociales están trabajando desde la defensa y desde las necesidades más inmediatas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el movimiento campesino con una defensa muy clara de, por ejemplo, la tierra, ¿no?, y el tema de otras formas de producción, y estamos hablando de otros movimientos que tienen muy vinculado la cotidianidad y que es parte de sus agendas. Lo que sí que estamos diciendo es que consideramos que es una distribución sectorial muy restrictiva. Es decir, que podría haber una mayor amplitud, que tuviese mucha más vinculación, ¿no?, con las agendas de movimientos sociales, que también sabemos que están en otros ámbitos, ¿no?, y que estamos encontrándonos que incluso esta cooperación tendente, ¿no?, o más amable o más cercana, sigue concentrando los recursos, ¿no?, en tres sectores prioritarios, ¿no? Y esto además hay que unirlo al escaso peso de las transversales, ¿no?, que creemos que hay que entenderlo vinculado, ¿no? La cuarta clave es el tema de la educación para el desarrollo, que lo ha mencionado Gonzalo, ¿no? Y aquí nosotros lo hemos llamado como oportunidad discursiva y un poco de bluff en la práctica, diríamos. No sé, o sea, se ha quedado ahí un poco. La educación para el desarrollo, realmente, si analizas los marcos teóricos de las agencias, encontramos que sí, todas identifican como líneas fundamentales los proyectos de desarrollo, que a veces a mí incluso me pasa, los llamamos los proyectos de cooperación, ¿no? A veces serían los proyectos de, no sabemos cómo llamarles, para diferenciarles de los otros, ¿no? Pero está claro que para todo el mundo son los centrales. Y luego está la acción humanitaria y ayuda humanitaria, y la tercera línea, que es la de educación para el desarrollo, ¿no?, que sí que se considera prioritaria y fundamental, ¿no? Claro, a la hora de hablar de qué se define como marco teórico, creemos que encontramos la primera cuestión, ¿no?, que se define todas, ¿no?, las transversales, por ejemplo, todo lo que son los objetivos encaja bastante bien en las iniciativas de desarrollo, pero luego hay muchas dificultades para trasladarlas al ámbito de la educación para el desarrollo. Entonces, muchas agencias se ven en la obligación, o en la necesidad, o en el interés, de sacar estrategias de educación para el desarrollo para intentar explicar y concretar, ¿no?, esta línea, ¿no?, porque parece ser que el marco teórico se identifica mucho más fácilmente con las iniciativas, ¿no? Entonces, hay una dificultad clara de que sea un único objetivo global para toda la política, ¿no? Parece que hay como objetivos diferenciados depende de qué línea, ¿no? Luego también hay dificultades claras para sistematizar las actuaciones de educación para el desarrollo. Hemos encontrado que muchas veces se sistematiza más bien por el tipo de acción que se hace que por el objetivo. Por ejemplo, encontramos campañas, educación, pero no hemos encontrado en algunos casos, ¿no?, un análisis de otro tipo, ¿no? Y cuando hablamos de qué objetivos persigue la educación para el desarrollo en la cooperación descentralizada, pues encontramos estos y otros. La gente que es experta en esta materia habla de que hay una convivencia de las diferentes generaciones que le llaman de educación para el desarrollo, ¿no?, y que se dan una amalgama de cuestiones, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que como objetivos pues están desde la sensibilización y educación para la toma de conciencia de la sociedad sobre las causas que generan desigualdad, generación de ciudadanía crítica, formación e investigación, profundización en valores de solidaridad y defensa de los derechos humanos, participación, incidencia política y movilización, o sea, elementos que, por lo menos teóricamente, nos suenan, ¿no?, como más cercanos también a estas cuestiones que nos hablaban ayer y hoy, que tienen que ver, ¿no?, con las tareas o con las agendas de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, es verdad, antes de pasar aquí, es verdad que esta división, o sea, hemos encontrado que no es tan real que en la educación para el desarrollo encontremos una participación mayor, sobre todo por varios elementos. Uno de ellos que consideramos, y lo planteaba antes Gonzalo, que la división tan clara entre lo que se hace en el norte y en el sur no beneficia directamente a la participación de movimientos sociales. A ver, tampoco vamos a idealizar y pensar que todos los movimientos sociales, que todos y todos conoceremos, tienen unas agendas internacionales del copón y que están trabajando en el norte y en el sur igualmente. Eso tampoco vamos a idealizarlo. Pero sí es cierto que hay agendas no globales que, desde luego, en esta división de la lógica norte-sur, pues no encajan bien, ¿no? Luego, es verdad que hemos encontrado un desarrollo más amplio del marco teórico de la EDE, pero en la concreción vemos que a la hora de identificar agentes y demás, esto también se va diluyendo, ¿no? Y que sigue siendo prioritario el ámbito de la sensibilización. Incluso en aquellas cooperaciones que plantean la movilización o la incidencia política como una de las líneas fuertes, la sensibilización sigue siendo prioritaria, ¿no? Por ejemplo, en la Agencia de las Islas Baleares nos da un porcentaje del 72% de los fondos se destina a la sensibilización, y la cooperación vasca, que en teoría definía pues otras líneas, ¿no?, la parte de incidencia y movilización suponía el 16%, ¿no? O sea que es bastante, bastante minoritario, ¿no? Y luego sí es verdad que, eso hay que plantearlo, la EDE ha sido la que menos recursos ha recibido, lo planteaba antes Gonzalo, tanto en general, o sea, lo que son los fondos generales, como también los propios límites de subvención y demás, ¿no? Son los proyectos como más pequeñitos, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, como quinta clave, encontraríamos la descripción y la definición que se hace de prioridades geográficas. Hemos dicho que es importante también dónde las agencias dicen que se debe de actuar, y las prioridades geográficas se entienden como un elemento para las agencias de mejorar la eficacia, de mejorar el impacto y la calidad de las intervenciones, ¿no? Entonces vemos que la mayoría, todas las agencias definen países prioritarios, ¿no? Y los países prioritarios se definen fundamentalmente, aunque hay diferencias, por dos criterios. Uno, el nivel de IDH, ¿no? Generalmente pues el nivel de pobreza, ¿no? El mayor nivel de pobreza y desigualdad. Y luego, la presencia y participación de la cooperación de cada comunidad autónoma en esas regiones, ¿no? Pues si hay experiencia de las ONGs allí o si hay experiencia de otros actores, ¿no? Algunas incluyen otros elementos, ¿no? Como la población migrante del país aquí, pero bueno, son los dos elementos fundamentales, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que las definiciones de los ámbitos de actuación geográficos se sigue priorizando aquellas zonas más pobres, aquella población más vulnerable. Por ejemplo, hemos encontrado que hay cooperaciones que definen el porcentaje del 20-25% para África, que no decimos que esté mal, solo lo planteamos como una cuestión que se defiende también desde la mayor vulnerabilidad, ¿no? O sea, este argumento se ha utilizado también para el tema de los criterios presupuestarios, ¿no? Y que lo que nos importa también es que se priorizan los países. Algunas agencias hablan del tema de la cooperación regional, de superar los marcos de país, ¿no? Pero es cierto que todavía, incluso a nivel de instrumentos, se siguen priorizando estrategias país, se siguen priorizando las intervenciones localizadas por país, no sigue siendo como el gran criterio, ¿no? Entonces, a nivel de movimientos sociales, entendemos que esta priorización tampoco es tan favorable, sobre todo porque, por un lado, dificulta esa parte que hemos dicho de apoyo a estrategias globales, ¿no?, de incidencia y movilización, digitalización a lo mejor más globales, y por otro, por ejemplo, porque no se utiliza, en ninguna de las agencias lo hemos visto, que se utilice el criterio, por ejemplo, del nivel de organización de la población con la cual se va a intervenir, que podría ser un criterio tan válido, ¿no?, como cualquier otro. Por ejemplo, hablar de si en esa población encontramos organizaciones o encontramos movimientos que estén planteando agendas alternativas, ¿no? Podría ser uno de los criterios, ¿no? En este caso vemos que el nivel de organización pues no supone un criterio a la hora de definir las prioridades, ¿no? Ese es otro de los elementos que hemos identificado. ¿Quiénes se definen como los agentes? Bueno, pues aquí yo lo planteaba antes también, Gonzalo, pero fundamentalmente administraciones públicas, cooperación dentro de la propia administración, las ONGs, las universidades y las organizaciones sindicales. Esto en la definición más teórica que se hace de los agentes prioritarios, ¿no? En el caso de 4 de las 6 agencias analizadas, se identifica también a las organizaciones empresariales. El caso de la Asturiana y la Vasca no las incluyen, ¿no? Destacamos lo primero, que no se menciona específicamente ahí en esa definición de agentes a los movimientos sociales, y que además, bueno, exceptuando en el caso de la cooperación vasca, que la ley no lo menciona, pero luego en el plan director complementa esa parte, ¿no?, en su plan director del año 2008, complementa esa parte diciendo, bueno, que se entiende que los movimientos sociales deben ser sujetos estratégicos en las políticas de cooperación. Pero de entrada, los agentes definidos son los que he mencionado, ¿no? Esto tiene su plasmación en qué se entiende que son los requisitos que tienen que cumplir estos agentes para participar en las políticas de cooperación. Todas las agencias tienen un registro de asociaciones que es de obligado cumplimiento para poder entrar a lo que son las convocatorias públicas. Estamos hablando en este momento de convocatorias públicas, que además es como la mayoría de fondos se han gestionado a través de convocatorias públicas, ¿no? ¿Qué se entiende que tiene que cumplir una organización? ¿Requisitos para poder participar? Bueno, todas unas cuestiones que tienen que ver con la parte legal, el tema de la Constitución, que sean organizaciones que tengan como actividad principal la cooperación para el desarrollo, que tengan sede de delegación, bueno, toda esa parte, ¿no? Otra que tiene que ver con las capacidades, y aquí algunas agencias valoran pues el tema de tener estructuras que sean, ¿no?, que tengan capacidad para dar respuesta a los objetivos planteados, y luego el otro tiene que ver con la experiencia. O sea, valora pues eso, la experiencia previa, experiencia fundamentalmente medida a través de la gestión de proyectos, no tanto de estas cuestiones, pero se materializa en la puntuación a través de la gestión de los propios proyectos, ¿no? En el caso de la cooperación, de los proyectos de desarrollo, se pide también en todas ellas que exista una contraparte o socio local, y esta contraparte también tiene que cumplir estos requisitos que estamos planteando, ¿no? Entonces, para nosotros ya esta idea de cómo se definen los agentes nos está hablando de unos instrumentos de cooperación muy focalizados en unos tipos de agentes muy determinados que nos vinculan no solamente a las ONGs, sino posiblemente a algunas ONGs, priorizando desde luego la eficacia, la eficiencia, y priorizando también esta capacidad, ¿no?, de dar respuesta a las demandas de la propia administración frente a otros criterios, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ese también es un elemento que puede dificultar en la práctica, ¿no?, que los movimientos sociales hayan podido participar pues en estas líneas, ¿no? La séptima hace referencia al tema de participación y al tema de gobernanza. Mencionábamos también antes la importancia que tiene para el enfoque de desarrollo más sostenible el tema de la participación, y las agencias no son ajenas a esto y lo mencionan en toda su documentación. Básicamente, como dos líneas. Una, la participación necesaria de la población, ¿no?, en los proyectos de desarrollo y en las iniciativas de desarrollo, como necesario para que tengan éxito, por decirlo de alguna manera. No puede haber procesos de desarrollo sin la participación de la población. Y la segunda línea es todo lo que tiene que ver con esto de la gobernanza, el poder local y demás. Que ahí se trabaja específicamente tres cuestiones. Una, todo lo que tiene que ver con la llamada democratización, pues todo lo que tiene que ver con las instituciones locales, fortalecimiento y demás. Otra línea que tiene que ver con la puesta en marcha de herramientas que permitan la participación y fortalecimiento de estos espacios e instrumentos. Y una tercera que tiene que ver con el fortalecimiento de la llamada sociedad civil para promover su participación. Aquí encontramos uno de los grandes puntos también, ¿no?, de indefinición, por decirlo de alguna manera. Se habla de la participación de la sociedad civil. ¿Y quién es la sociedad civil? Pues ahí es donde encontramos una amalgama de definiciones. Algunas agencias se quedan ahí, sociedad civil y punto, general. Otras le ponen el apellido de sus organizaciones o sociedad civil organizada. En el caso de la EDE, por ejemplo, se vincula en muchas ocasiones sociedad civil al movimiento de solidaridad, que se le llama a veces, ¿no?, que es el movimiento de las ONGs o a la base social de las ONGs. Hay bastante diferencia y bastante falta de concreción en entender quién es esta sociedad civil que debe participar, ¿no? Y en algunos casos sí se especifica que se busca una participación activa, de calidad y organizada, ¿no? Pero no en todos ellos. Entonces ahí también hay un elemento, una falta a lo mejor de oportunidad incluso, ¿no? Al definir esta sociedad civil, de identificar claramente a los movimientos sociales como sujetos fundamentales, ¿no? Esto se plasma, la participación entendida de esta manera se plasma también en las tablas de valoración. Hay un marco teórico más amplio, por eso lo ponemos ahí, ¿no? Y este se reduce mucho cuando llegamos a los proyectos concretos. Lo que se valora específicamente es esa participación de la población en todas las fases del proyecto. Y ahí nos encontramos con todo un desarrollo de herramientas, los diagnósticos participativos, bueno, pues si se garantiza que... Ahora ya no se habla de sociedad civil, se pasa a hablar de población beneficiaria o de población sujeto en algunos casos, ¿no? Pero si participa en todas las fases, cómo lo hace, ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, no hemos encontrado elementos en las tablas de valoración que nos digan que se valora positivamente la participación de los movimientos sociales, por ejemplo, en las iniciativas. Encontramos algunas agencias que hablan de un aval, de posibilidad de que instituciones o entidades que están en la zona de actuación puedan como avalar o apoyar las iniciativas, pero muchas veces esto parece entenderse más como un aval institucional que como una participación activa de los movimientos, ¿no? Entonces ahí también vemos que encontramos como otro posible nudo, ¿no? En el cual también esa teoría, ¿no? Que encontrábamos de es importante que los movimientos sociales estén, cuando llega a la práctica, pues se va diluyendo y va desapareciendo, ¿no? El caso de los consejos es otro caso bastante claro. Todas las agencias, todas las comunidades tienen consejos de cooperación y los hemos analizado sobre todo desde las funciones que tienen que cumplir y quiénes forman parte de los consejos. Los consejos, bueno, por definición son órganos consultivos, ¿no? Y en realidad las funciones se definen en todas ellas muy apegadas al desarrollo de las políticas de cooperación, ¿no? No se plantean tanto como espacios de construcción y debate, sino casi más de control y de ver un poco de revisar un poco el desarrollo de las políticas puestas en marcha por las diferentes agencias. A la hora de hablar de quiénes forman parte, en ninguna de ellas hay una mención explícita a los movimientos sociales. Si encontramos en los consejos, pues consejos conformados, bueno, la mayoría están conformados por administración y ONGs, pero también están conformados algunos de ellos por organizaciones empresariales, por las cámaras de comercio en algún caso, por las organizaciones sindicales, pero es verdad que en la definición ahí, por ejemplo, no hemos encontrado que haya una presencia por menos clara, no identificada, de movimientos sociales, ¿no? Con lo cual también podemos ver que esta cooperación, que pretende ser más cercana, ¿no?, al desarrollo más sostenible, tampoco encuentra, ¿no?, los espacios o la capacidad, ¿no?, de encontrar estos espacios de alianza y de más horizontales, ¿no?, para poder debatir. Entonces, bueno, ahí también veíamos que incluso en el enfoque de participación pues existen dificultades claras, ¿no? La octava clave hace referencia al proyecto de desarrollo, ¿no? Y eso también lo hemos adelantado. El análisis de las diferentes modalidades, instrumentos y herramientas nos lleva a identificar que la herramienta estrella es el proyecto de desarrollo en todas las agencias, y esto quiere decir que la mayoría de fondos se han gestionado a través de cooperación indirecta, es decir, a través de otras entidades, con convocatorias públicas anuales por procedimiento de concurso, que frente a las diferentes modalidades el proyecto de desarrollo es el que más fondos ha recibido, y que estos proyectos de desarrollo, la mayoría de ellos tienen una duración entre 12 y 24 meses, más o menos, ¿no? Y que, bueno, están muy vinculados en su formulación y en su seguimiento a todo el empleo del enfoque de marco lógico, ¿no? El enfoque de marco lógico y esta idea de los proyectos y los criterios técnicos tienen una relevancia fundamental en lo que son las tablas de baremación. Es bastante llamativo esto también, ¿no? Porque sí, al igual que veíamos que las transversales son como muy complicadas de aterrizar y se evaporan en lo concreto, si vamos a las tablas de valoración de todas las agencias, lo que está muy claramente formulado son los criterios técnicos. Y ahí encontramos que, sobre todo, criterios como la eficacia, que la matriz de planificación esté bien formulada, criterios como la viabilidad económica y demás, son criterios que tienen un peso muy grande en todos los criterios de valoración de las propuestas a presentar, ¿no? Y si a esto le sumamos los criterios que hacen referencia a las entidades solicitantes y local, encontramos que la mayoría de puntos se dividen entre estos dos criterios. Por un lado, la eficacia y la eficiencia, y por otro lado, por el quiénes presentan, ¿no? En este caso, Por ejemplo, por ponernos un ejemplo, el 25% de los puntos de la agencia catalana pues estaba también hablando un poco de estos criterios de las entidades solicitantes, bueno, 20-25% de las diferentes agencias, ¿no? Entonces vemos que sí que es una cooperación que sigue manteniendo, pues bueno, como muy importante, esa priorización de la eficacia y de lo medible, ¿no? Voy a avanzar rápido porque me queda poco tiempo. Bueno, a ver, pasamos ahora a la novena clave, que tiene que ver con esta cuestión que os decía de identificar iniciativas de interés. Aquí mencionamos, en el libro lo vais a ver con más claridad, el caso específico de las organizaciones sindicales. Es decir, venimos apuntando que el modelo tal cual está diseñado parece que no se adecua, ¿no?, a las prácticas y a las agendas y a las realidades de los movimientos sociales, ¿no? Y en este caso hemos encontrado que hay agencias que hacen un trabajo diferente o específico con las organizaciones sindicales. Y hemos identificado, por ejemplo, el caso de la agencia andaluza, que firma convenios específicos de actuación con Comisiones Obreras y UGT, y son convenios de cooperación directa, es decir, hay una asunción de que con estas, no con las ONGs de los sindicatos, sino con los sindicatos directamente, hay una asunción de que estos sujetos necesitan, ¿no?, cierta forma específica de actuación, o por ejemplo el caso de la agencia catalana, que saca una línea específica de actuación con organizaciones sindicales, o el caso de la agencia asturiana, que tiene un programa de acogida con sindicalistas, en este caso colombianos, que tienen que salir del país, ¿no?, para un programa de acogida para estas personas, ¿no? Hemos identificado estas iniciativas sobre todo entendiendo que nos dan como argumentos para decir que si queremos trabajar con sujetos o con agentes que no son tradicionalmente para quienes se ha diseñado la política de cooperación, debemos también hacer el esfuerzo por intentar crear o desde la creatividad construir otro tipo de herramientas, ¿no?, que se adecúen más a estas realidades, ¿no? Entonces, estas iniciativas las hemos identificado pues desde ahí, ¿no? Las tres últimas claves tienen que ver con la presencia específica que hemos identificado de movimientos sociales. Por un lado, a través de los convenios de cooperación directa, y aquí ha sido interesante esto porque creemos que los convenios de cooperación directa sí que funcionan un poco como termómetro de esta idea de medir el compromiso de las administraciones, ¿no? Si bien decíamos que a nivel teórico podían ser un poco más cercanas a los movimientos sociales, no todas luego plasman este nivel en apoyos directos a movimientos sociales, ¿no? En este caso, fundamentalmente, hemos encontrado que la agencia catalana, la agencia vasca y la agencia asturiana han tenido cooperación con movimientos sociales, fundamentalmente con movimiento campesino, con movimiento feminista y movimiento indígena. El caso, por ejemplo, de la cooperación vasca es la que nos permite tener más datos porque define como línea estratégica de los convenios una, que es el fortalecimiento de los movimientos sociales. Entonces, ahí vemos más o menos que de toda la cooperación directa, por ejemplo, entre 2008 y 2011, pues el 26,76% de los fondos se ha dirigido, de la cooperación directa, se ha dirigido a esta línea, ¿no? Son como 5 millones y pico de euros. Y encontramos también cierta concentración en la cooperación directa en sujetos y agentes. Vemos que hay una presencia del MST, por ejemplo, de la Marcha Mundial de las Mujeres, de la Vía Campesina y bueno, y sobre todo también, como decía, de movimiento campesino y movimiento indígena, ¿no? Los proyectos de cooperación ha sido una de las dificultades, y de una de las dificultades para poder analizarlo con más detenimiento, porque muchas veces las resoluciones no especifican quiénes son las entidades locales, a veces tampoco especifica el sector de actuación o el resumen de las intervenciones, y haya habido como una desigual acceso a la información. Y bueno, sí que es verdad que encontramos, como claves ya para ir un poco más rápido, que la participación o no de movimientos sociales tiene que ver directamente, casi más directamente, con la propia voluntad de las ONGs y con la experiencia, que con que las administraciones hayan puesto en marcha mecanismos que puedan favorecer esto. Y hay que hacer un reconocimiento también, ¿no? Porque a veces parece que la visión es súper negativa, ¿no? O que las ONGs no han permitido esto. Bueno, también es verdad que ha sucedido que la cooperación que se ha dado viene de organizaciones que han tenido una larga trayectoria de alianza con movimientos sociales y que han hecho, ¿no?, todo tipo de, posiblemente, vericuetos para meter estos proyectos y poder sacar adelante iniciativas, ¿no? También es verdad que en el caso de la educación para el desarrollo quizá no encontramos movimientos sociales que entran directamente a estas convocatorias, pero cada vez más, o por lo menos habría que hacer un análisis más en profundidad de los proyectos que se han dado en alianza con movimientos sociales. Por ejemplo, en Euskal Herria hemos identificado bastantes iniciativas con el tema de soberanía alimentaria, todo el tema de consumo responsable, economía social y solidaria y el tema de feminismo y violencia contra las mujeres, que ahí están empezando a haber alianzas claras entre el movimiento campesino y el movimiento feminista, ¿no? Y también se debería, pues, ver un poco de analizar más en detenimiento ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, si especificamos, a la vez que decimos que las agencias ahí no han tenido tampoco un papel como muy proactivo quizá en promover este tipo de cuestiones, sí hemos querido destacar un caso que, bueno, no es para por barrer un poco siempre para casa, pero es verdad que es la herramienta que hemos encontrado, que posiblemente sea la más diferente o novedosa en todas las agencias analizadas en lo que tiene que ver con la participación en movimientos sociales, y es la estrategia que muchas y muchos conoceréis, que es la Estrategia Vasca de Cooperación en Guatemala, ¿no? Esta estrategia, bueno, es interesante posiblemente porque ya desde el principio identifica que los movimientos sociales deben ser sujetos prioritarios, ¿no?, de la misma. Es una estrategia país que, al contrario que otras muchas, no prioriza o no organiza la cooperación vasca en el país en base, por ejemplo, a sectores de actuación, sino que prioriza y pone encima que una cooperación que busque tener un mayor potencial de transformación debe apoyar directamente a unos sujetos estratégicos determinados. En este caso selecciona por un montón de criterios que se explican en la propia estrategia al movimiento campesino indígena, al movimiento feminista y al poder local, ¿no? Y es interesante también porque, aparte de que, bueno, podemos decir que identifica estas pautas también para la cooperación que impulsan las ONGs vascas en Guatemala, que por otra parte responde a la propia trayectoria de las ONGs vascas en Guatemala previamente, no es una cosa que la estrategia ignore, ¿no? O sea, recoge desde luego cuál ha sido la participación de las ONGs en Guatemala y le da este contenido, ¿no? Pero por otro lado decía que es muy interesante porque interviene, hay una parte de intervención de cooperación directa, que es la llamada Directriz 2, en la cual la agencia vasca pone a disposición determinado presupuesto directamente para movimientos sociales guatemaltecos, ¿no? Y eso es una experiencia bastante interesante y que no hemos encontrado, ¿no?, en otras agencias, ¿no? Y a través de la articulación del movimiento feminista, movimiento indígena campesino, de la generación de unas mesas en las cuales estos movimientos han construido planificación y han construido agenda, bueno, pues la agencia vasca ha destinado directamente recursos para este fortalecimiento. No me voy a detener más ahí, pero sí es verdad que, bueno, hay mucho que, pues posiblemente habrá mucho que valorar de esta estrategia, el impacto que ha tenido también, ¿no? O sea, que el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado, pero sí es verdad que la rescatamos aquí por también plantear que hay opciones, que hay posibilidades, que se pueden hacer cosas, porque muchas veces cuando planteas estas cosas te dicen es que lo que estáis planteando es acabar con toda esta cuestión, ¿no?, que tanto tiempo nos ha llevado también a las ONGs, ¿no?, de hacer bien las cosas, de cumplir requisitos. Tenemos que cumplir cuestiones administrativas, de control, de fondos públicos y demás. Cada una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que estamos planteando desde el proyecto es que se pueden diseñar, desde toda la defensa esta, ¿no?, de la claridad y transparencia, marcos y instrumentos que favorezcan la participación de agentes que por sus ritmos, agendas, ¿no?, y por sus prioridades no están encajando a día de hoy de manera natural en estas propuestas, ¿no? Voy a acabar súper rápido porque creo que ya estoy súper fuera de tiempo, ¿no? Sí, vale. Solo quería mencionar, bueno, esto por un lado, la parte del diagnóstico, y luego podemos debatir todo lo que queráis, el trabajo realizado con la Marcha Mundial y con la Vía Campesina. Bueno, aquí solo dos apuntes. Ayer César habló de la importancia que tanto la Marcha como la Vía han tenido en todo el proceso. Con la Vía Campesina hemos trabajado con las organizaciones de Honduras en un contexto muy específico, que fue el contexto posgolpe, que también fue muy rico para el propio proceso de investigación poder compartir con ellas allá. Y con la Marcha Mundial hemos compartido en Brasil con el Secretariado Internacional y con las organizaciones de Brasil que componen la coordinación brasileña y con las organizaciones guatemaltecas, ¿no? Entonces, bueno, sin más mencionaros que hemos pretendido con esta parte, además de todo el trabajo que ayer os planteó César, lo que hemos pretendido es abordar conjuntamente con esas organizaciones, bueno, qué idea tenían ellas de la cooperación y de todas estas cuestiones, ¿no?, y qué propuestas podían tener. Solo plantearos dos elementos que para mí son fundamentales. Uno, que en un inicio, cuando empezamos el proceso de investigación, la idea de qué opinaban de la cooperación era la idea central, y en un momento le dimos la vuelta y la investigación, el trabajo que hemos hecho con ellas, ha colocado en el centro la sostenibilidad de agendas y movimientos para luego ver si la cooperación ha estado funcionando como una herramienta que les ha servido para sostenerse, y entendemos que ha sido una estrategia y una perspectiva de trabajo que ha enriquecido mucho el proceso. O sea, con las organizaciones que han participado hicimos un debate de, en tu organización y para tus luchas y tu agenda, ¿qué entiendes que son los elementos que son necesarios para sostenerse? Y luego, de ese debate, ¿crees que la cooperación y de tu experiencia ha sido herramienta o no? Y a partir de ahí es de donde identificamos cuestiones. Otro punto importante es que estas organizaciones están en un debate súper intenso, que yo creo que como mucho podemos acompañar y ver también, sobre la autosostenibilidad. Es un debate muy importante que los movimientos están teniendo y que están viendo, ¿no?, desde dónde, desde qué formas, y desde luego la cooperación ahí no está ocupando un papel tan central, están en otro tipo de debates y eso también es bien interesante, ¿no? Y luego también decir que la identificación que se hicieron de cuestiones, claro, se partía de una sostenibilidad entendida de manera muy amplia y eso ha tenido su traslación también en las bases que vamos a presentar en la tarde. La sostenibilidad, aunque lo económico tiene un peso fundamental para estas organizaciones, no lo podemos negar, porque en Brasil, por ejemplo, se hablaba que solo para movilizar a las personas de un lugar a otro, ¿no? O sea, hay necesidad evidente de recursos económicos, eso es un pilar fundamental. La sostenibilidad se entiende en un sentido mucho más amplio y se identificaban todos los procesos, por ejemplo, de generar militancias comprometidas, conscientes, todos los procesos de formación, incluso política, todos los procesos de acompañamiento en situaciones en las que los militantes y las militantes están sufriendo, ¿no?, violencia y bueno, el caso, por ejemplo, de Honduras, en el caso de la UAN era claro, ¿no?, que la solidaridad no solamente pasa por lo económico, sino que pasa por otro montón de cuestiones. Entonces yo creo que de estos estudios de caso hemos identificado elementos muy interesantes y que, bueno, que no me voy a tener más porque estoy fuera de tiempo, pero que os invito a que luego, no me quiero tener mucho también, porque hoy en la tarde tenemos la suerte de que van a estar en la mesa redonda una representante de Mundo Marcha, que es la Marcha Mundial de Euskal Herria, y un representante de Ene Bizkaia, que es la Villa Campesina. Entonces ahí vamos a poder intercambiar más. Y no porque no me dé tiempo, porque también. Pero bueno, y ya está. Y eso, ya está. Está rico.